hoy to my goal. Quiero comentarle que no sé qué pasó. Desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos, hasta hacer el amor. Ahora tengo tu olor, ven a la habitación. Lo que hacemos
los... El taller protegido de NCC está dentro, obviamente, de las instituciones que están sin actividad. Y vamos a ver cómo ellos se la están arreglando y sobre todo con los que concurren, ¿no? Porque ellos tienen actividades que van desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay un comunicado que han hecho la Federación de Talleres Protegidos. Por eso vamos a hablar con Elisa Gutiérrez, que gentilmente siempre nos cuenta y nos abre las puertas del taller. Elisa, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás? Hola. Se nos cortó. Bueno, ahí vamos a recuperar la comunicación. Suele pasar. Pero lo cierto es que en el caso del taller protegido de nuestra ciudad concurre más de 60 personas con discapacidad, además de auxiliares, y entre todos llevan adelante tareas que permiten poder realizar las distintas actividades y además un empleo protegido, ¿no? Por eso es que también están ellos difundiendo este comunicado, tanto el de la federación que los agrupa como el de el propio del taller protegido. Elisa, ¿ahí nos escuchás?
Sí, sí.
Ah, gracias. Sí. Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Y ustedes?
Muy bien. Elisa, bueno, ¿cómo es la situación hoy para ustedes?
Y bueno, en principio estamos preocupados como todos los argentinos y como todos los sanguilenses, pero bueno, somos una parte de esas que no están dentro de los decretos que el presidente va a amparar o cuidar de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, eso nos preocupa porque, bueno, el bienestar del taller implica el bienestar de 66 personas con discapacidad y 9 personas que somos las que llevamos el día a día del taller.
Y hoy por hoy, que están, por supuesto, como toda institución, sin actividad, ¿hay alguna posibilidad de que desarrollen alguna dentro de sus casas las personas que concurren?
No, en realidad, al no tener ingresos, en realidad ellos, por hacer una cuestión terapéutica, podrían tranquilamente, pero bueno, en realidad lo que nos preocupa a nosotros es la economía de la institución. Uh-huh. La economía de la institución significa poder pagar los sueldos en tiempo y forma, por ejemplo. Ya hace 15 días que no ingresa un peso en el taller y estamos totalmente de acuerdo con las medidas que tomó el presidente, porque nosotros también estamos con el lema de que mejor es vivir que estar con una economía abierta, pero la realidad es que nos preocupa y nos preocupa mucho. Seguramente las 66 personas con discapacidad en un 80 o un 90% tienen alguien que los cuide y que los protege, pero también tenemos que pensar en las 9 personas que somos las que cobramos el sueldo y que vivimos de nuestro sueldo.
¿Cómo se generan los recursos para poder pagar estos sueldos, Elisa?
Los recursos se generan fundamentalmente por la venta de los productos que fabrican los chicos. Uh-huh. y por un convenio que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que nos paga por cada uno de los chicos que concurren a la institución. Que bueno, el ministerio está cerrado, no, por supuesto que no sabemos cómo va a terminar todo esto, porque llamamos y por supuesto que nadie nos da una respuesta, porque el ente que nos tendría que proteger sería ese, el Ministerio del Desarrollo Social de la provincia. Y lamentablemente no tenemos ninguna novedad al respecto.
¿Desde que empezó el aislamiento nadie se ha comunicado con ustedes?
No, ninguna. Bueno, ya te digo, el que nos tendría que proteger de alguna manera sería el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que tenemos una federación que está haciendo el vínculo. Creo que mañana van a tener una reunión virtual y ahí veremos si entramos dentro del decreto nacional o provincial. Pero la realidad es que estamos preocupados.
Elisa, y en el caso de las más de 60 personas, 66 que decía, personas con discapacidad que concurren, ¿ellos reciben algo mensualmente también?
Ellos dentro de ese convenio reciben una especie de beca. Uh-huh. De 1.500 pesos mensuales, de los cuales lo cobran por ventanilla. Al no haber entidad bancaria abierta también no sabemos cómo lo van a cobrar, porque no tienen tarjeta.
Sí, es una gran pregunta para muchos sectores, ¿no? Son la jubilación, asignación, bueno, en este caso, los
integrantes. Sí, en realidad, jubilados, ¿no? Nosotros sabemos que algunos no lo gestionaron por una cuestión de que les gusta ir a cobrar al banco, pero los jubilados sí tenían la posibilidad de gestionar la tarjeta. En cambio, ellos no. Ellos directamente no tuvieron nunca posibilidad de gestionar una tarjeta. Directamente iban al banco a cobrar, tenían fecha.
Claro.
Y iban a cobrar.
Sí, bueno, la posibilidad que dentro de si se habilita alguna forma, que es lo que se está intentando, de cobrar sin tarjeta a través de cajero automático, que también estén incluidos, pero alguien, bueno, los va a tener que acompañar.
Sí, seguramente, bueno, eso también nos preocupa, porque, bueno, el salir de nuestras casas, ellos solos no cobran, ellos cobran acompañado de alguien, o la gran mayoría, ¿no? Muchos sabemos que sí, que cobran por sus propios medios, pero... Vuelvo a repetir, en realidad seguramente de los 66 que tenemos, un 80 o un 90% tiene una familia detrás que los va a proteger y que seguramente ni piensan en ir a cobrar el peculio. Pero hay un porcentaje que vive de eso. Y que sean 1.500 o sean 2.000 pesos por mes, para ellos es de suma importancia. Tenemos operarios que viven solos, que pagan alquileres, que esto es una ayuda a la pensión que tienen. Seguramente no son los más, pero bueno, nos preocupa.
Sí, claro, si sean uno o dos, es un caso para atender, obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Es así. Elisa, y esto decís entonces que mañana integrantes de la federación podrían estar cursando este reclamo directamente con autoridades.
Y con autoridades de la provincia. Bueno, mañana supongo que tenemos un grupo de todos los talleres de la provincia. Tendremos novedades seguramente, pero bueno, queríamos exponer nuestro problema en los medios tandilenses, porque bueno, somos un eslabón más de lo que está desamparados, por sí, decirlo claro, de alguna manera, o que nos sentimos quizás dentro de un tiempo. Siempre nosotros decimos que tenemos como un angelito que nos protege, pero quizás dentro de un tiempo van a llegar los fondos para cubrir todos esos días que no tenemos ingreso. Hoy nos preocupa y tenemos que hacerlo saber.
Sí, y al menos tener una respuesta, ¿no? ¿En qué tiempo y en qué forma ustedes van a percibir, ¿no?, el dinero?
También tenemos un subsidio municipal para los gastos de funcionamiento, que bueno, sabemos que los vencimientos de tanto la luz, el gas y el teléfono van a ser postergados, pero bueno, también nos preocupa eso, porque tenemos ese subsidio que tampoco sabemos cómo lo vamos a cobrar, porque al no haber bancos, no sabemos cómo lo vamos a cobrar, porque no era una transferencia, tenemos que ir al municipio, hacer un trámite burocrático, depositar el cheque, y bueno, son cosas que lamentablemente, te vuelvo a repetir, estamos totalmente de acuerdo con las medidas que tomó el presidente, lo que no significa que no nos preocupa nuestra economía.
Sí, claro, porque además ayer se acaba de confirmar que se va a extender el aislamiento al menos hasta el 12 de abril, pero después las actividades no van a comenzar todas juntas, también se habla de eso, así que no hay como todavía certezas de hasta cuándo va a estar esta situación, ¿no?
Y además que, bueno, nosotros también pensamos a futuro, porque, bueno, nuestro gran ingreso siempre es Semana Santa, que también lo tenemos, no lo vamos a tener este año, entonces... A pensar a futuro, tenemos que pensar que vamos a tener un año crítico.
Sí, claro. Elisa, tengo una consulta, porque ustedes obviamente no están yendo ahí a la institución, está cerrada como todos lo que son las instituciones educativas. Sí. Porque, bueno, pasando por el lugar, hemos visto que gente deja las botellas ahí.
Yo voy 3 veces por semana a regar las plantas, obviamente alguien tiene que ir a regar las plantas. Y realmente los primeros días me di cuenta que la gente no dejaba botellas, pero ya el último día que fui a regar tuve que sacar botellas y escuchaba a medida que yo estaba regando que la gente dejaba. O sea, si sabemos que están cerradas las instituciones, no dejemos botellas, las podemos tener en nuestras casas, en un rincón, cerró Punto Limpio, bueno, también cerramos nosotros, y bueno, aguantemos el plástico lo que más podamos, sería lo que le pedimos a los ciudadanos.
Perfecto, te iba a pedir permiso para decirlo yo, porque lo mismo pasó y lo dijimos durante las vacaciones de verano, que pasamos por ahí todo el mundo, o sea, dejaban, y inclusive en la vereda, digo, hoy no se puede salir, no se puede sacar, que no les dejen las botellas,
claro, y ya va si a haber... Si solamente podemos salir para ser mandados, claro, que sea solamente para eso, para las cuestiones básicas, dejar una botella no es algo básico, lo podemos dejar en cualquier rincón de nuestras casas.
Exactamente. Elisa, bueno, estaremos entonces en contacto para ver si tienen alguna novedad a partir de estas gestiones que se están realizando, tanto a nivel provincial como también del subsidio que reciben a nivel local. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicas.
Que tengas buena tarde. Gracias, hasta luego.
Igualmente para ustedes.
Elisa Gutiérrez, de Taller Protección.